Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y también te pido gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, mamá, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un momento en el Evangelio, en la vida de Jesús, en el que Jesús suspiró muy, muy, muy profundamente, desde lo más profundo de su espíritu. Y no fue por un motivo bonito, ¿no?, sino por algo feo que le pasó, que le dijeron. Concretamente, vamos directamente con el griego, que sé que te encanta escuchar palabras en griego. Lo dice de esta manera el evangelista, San Marcos. Dice, Ana estenaxes, es decir, respirando profundamente, que también se puede traducir como gimiendo, y añade, toi neumati, que significa, neumati viene de neumatólogo, de respirar, de espíritu. Dice, en el espíritu, es decir, respirando lo podríamos traducir profundamente en lo más profundo de sí, o gimiendo en el espíritu. Es como si Jesús dijera algo doloroso, que le sale muy de dentro, que le afecta, que le hace daño. Y es porque unos fariseos se acercaron a ti, Jesús, y empezaron a discutir contigo. Qué feo es ir a Jesús para discutir con él, la verdad. Y empezaron a pedirle y a tentarle que hiciera una señal del cielo. Y ya cuando Jesús escuchó esto de la señal del cielo, debió de ser ya como definitivo. Porque en vez de responder a la pregunta, lo que hizo fue antes un suspiro de pena, de decir, pero bueno, pero por favor, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que me pidáis esto? Bueno, vamos a ver cuáles son las señales que ha hecho Jesús hasta el capítulo 8 de San Marcos, que es donde se relata esto. En el fondo es un repasito de lo que has escuchado en estos últimos días, porque ya sabes que el Evangelio, de lunes a sábado, va seguido, se va leyendo cada año seguido. Este año toca el de San Marcos y se está leyendo seguido. Entonces, vamos a recordar cosas que si escuchas 10 minutos con Jesús en estos últimos días, pues las has ido escuchando. Pues mira, recordarás que el Evangelio de San Marcos, el primer milagro que aparece es cuando está en Cafarnaúm hablando y un demonio le interrumpe y empieza a gritar eso, ¿no? Que es el santo de Dios. Es el santo de Dios. Y Jesús lo hace callar y dice, enmudece y quitó un milagro en la sinagoga, es decir, delante de judíos piadosos, ¿vale? Y ahí habría fariseos, lógicamente. Inmediatamente después se fue a la casa de Pedro y ahí resulta que le dicen que la suegra está con fiebre. Lo primero que hace Jesús es ir, la toma de la mano, la levanta y recuperó la salud inmediatamente. Y la suegra estaba feliz de atender ahí a Pedro, a Santiago y Juan y Andrés. No se puso tan contenta la suegra de Pedro cuando, anocheciendo, empezaron a llegar decenas de enfermos y endemoniados a la puerta de su casa. Ahí ya se puso un poco nerviosa la suegra de Pedro, parece ser. Bueno, es broma. Y los curaba a todos. Pero luego, al día siguiente, unos días después, un leproso empezó a proclamar por todos lados la noticia de que había sido curado de su lepra. Y Jesús, eso que le había dicho Jesús, que por favor, no lo digas por ahí, no lo digas. Pero bueno, ya es lo que pasa. Jesús, tienes unos planes y luego el amor que nos tienes hace que los cambies. Pero bueno, aquí viene otro milagro que también hemos visto estos días de atrás. Un paralítico al que le perdona los pecados. Algo que es hipermilagroso. Penetrar en el corazón y arrancar de ahí el mal. Esto solo lo puede hacer Dios. Solo lo puedes hacer tú, Jesús. Y estaba lleno de gente. Y como algunos decían, ¿pero quién eres tú para perdonar los pecados? Quizá los mismos que luego le piden la señal. Pues dice, levántate, y andad. Y así pudieron ya entender todos que Jesús también perdonaba los pecados. Pero después un hombre con la mano seca, que eso de la mano seca no sé qué será, pero yo me imagino que es una mano estirada, sin vida, muerta, y Jesús le hizo que recobrara el movimiento y la vida a esa mano, a ese miembro. Y luego nos cuenta San Marcos que en el mar de Galilea acudían enfermos de, atento, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de más allá del Jordán, de Tiro, de Sidón. Es que la fama voló. ¿Por qué? Porque hacía signos, hacía milagros. Oye, antes lo he mirado en el mapa, pero Idumea está a más de 200 kilómetros del lago de Genesaret. Vamos, que... Y dice el evangelista que se le echaban encima para tocarle, porque solo con tocarle la gente quedaba sana. Por no hablar del milagro de calmar la tempestad, aunque ese lo vieron pocos, es cierto. O en Gerasa, al otro lado del Jordán, el endemoniado que curó y se fue una piara de cerdos. Resucitó a la hija de Jairo, que tenía 12 años, y no solamente eso, sino cuando iba de camino hacia allá, esa mujer que llevaba 12 años con flujos de sangre, le toca el manto a Jesús y se queda curada, dice, con solo tocarla quedaré sana. Y después de eso, la primera multiplicación de los panes, 5.000 hombres, 5.000. Y luego se va a Tiro y a Sidón y allí a la mujer sirofenicia que curó, que también nos lo han relatado hace unos días, y un sordomudo en la Decápolis, cuando iba de vuelta, que no pilla de camino, por cierto, fue un rodeo grande. Y una segunda multiplicación de los panes, con gente que venía, dice el evangelista, de muy lejos para estar contigo, Jesús. 4.000 personas se alimentaron ese día. Y los fariseos, Jesús, después de todo esto que relata el Evangelio de San Marcos, que lo han visto, que lo han oído, que han visto ya con sus ojos a sanos y los han interrogado ahí en el templo, es que no quieren creer. Si no queremos creer, Jesús, es que da igual lo que hagas, da igual, no quieren creer. Y te piden una señal, y tú, Jesús, Ana estenaxes toi pneumati, respirando profundamente, gimiendo en lo más profundo de tu espíritu, les dijiste, ¿por qué esta generación pide una señal? En verdad os digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Bueno, dices eso, Jesús, pero diste bastantes señales, la verdad, ¿no? Es más, es que casi lo único que habías hecho es hacer señales, hacer milagros, milagros patentes que entraban por los oídos y hacía que la gente dijera, ven a conocer a Jesús, ven a conocerle, es increíble. Es súper majo, además, es súper normal, ¿no? Ven a hablar con Jesús, vete a conocerle. Y tú que estás enfermo, venga, lleva a tu hijo, que lo va a sanar. Sana a todo el mundo, es increíble, vete. Y claro, a Jesús, esto de los fariseos le duele, le importa. A Jesús le importa que tú y yo no creamos en él. Le duele que tengamos el corazón duro. Lo peor de todo es que esos fariseos que se acercan a Jesús son los guardianes de la ley. Son los que anuncian al Mesías, creen que va a venir el Mesías, lo tienen delante de sus ojos y no lo ven, no creen en él. ¿Pero qué más tengo que hacer? Son los guardianes de la ley. Están en el templo. Pero parece que Jesús, Dios, ya no estaba en el templo, porque no le escuchaban. Y como no le escuchaban en el templo, pues fue a las aldeas, a los lugares pequeños, a los mindundis, ¿no? Y así lo sigue haciendo Jesús, acercándose a los mindundis. Mientras que Jesús, quiero terminar con una cita de San Pablo a los Gálatas, así como quien no quiere la cosa. A veces, los que son guardianes del templo, guardianes de la doctrina, pueden a veces generar un poco de confusión en nosotros. Que si se puede hacer esto, que si no se puede, que si hasta dónde. Bueno, yo voy a leerte lo que dice San Pablo a los Gálatas. Si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, ya seamos nosotros o incluso un ángel del cielo, que sea maldito. Lo he dicho, lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, que sea maldito. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Mira, si siguiera todavía agradando a los hombres, yo ya no sería siervo de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.